Vamos a hablar de un tema, toda esta semana, hoy, mañana, pasado, vamos a hablar sobre un tema importantísimo. Vamos a hablar sobre el suicidio. Pero hoy la mirada que queremos darle es precisamente la mirada preventiva. ¿Por qué te digo? Porque hablar de estadísticas realmente es importante, pero yo creo que lo más importante es el trabajo que cada uno de nosotros podamos hacer para prevenir que esto ocurra, ¿sí? Que estos números no sigan incrementándose. Entonces hoy hemos invitado a Alejandro Goyechea de la Fundación Alas de Águila para compartir este tema importantísimo para mí, y creo que vos vas a compartir y te vas a quedar allí a acompañarnos, porque hoy vamos a hablar del valor de la vida. Por eso no quiero perder un minuto en esta tarde y te doy la bienvenida y te agradezco, Alejandro, que estés aquí para hablar de un tema tan importante.
Bueno, gracias, Fanny, gracias a la audiencia. Y bueno, la oportunidad, ¿no?, siempre de poder hablar de valores,
sobre todo eso. Alejandro, está pasando, y siempre hablamos de esta pérdida de esperanza, que fundamental sería, ¿cómo hacemos para empezar a darle el valor a la vida, o por lo menos saber por qué debemos darle valor a nuestra vida? Hay muchos motivos, hay muchas cosas que muchas veces que los seres humanos no las tenemos presentes, no las tenemos en cuenta, y yo iniciaba el programa diciendo que a veces nos molesta, ¿no? Nos molesta el ruido, nos molesta la luz cuando queremos dormir más, y a veces hay gente que no puede oír lo que nosotros, para nosotros es muy natural, o ver la naturaleza misma. Hay tantas, pero tantas cosas, pero ¿cómo empezamos a tomar este real valor de la vida?
Bueno, creo que la vida puntualmente es algo innato en el ser humano. El ser humano de por sí, y creo que cualquier ser vivo busca la vida, ¿no? La planta, cuando busca el sol, busca la luz, el crecimiento. Si no lo puede hacer, bueno, si está en un lugar cerrado terminará muriendo, o un animal. ¿Y sabe por qué te digo que el hombre, el ser humano, busca la vida? Porque ante una situación X y de límite, va a buscar la supervivencia. Hay algo en el ser humano, dentro de él, que hace que busque eso. Más allá de la situación que puede estar pasando, viviendo, no sé, si alguien está pensando, no, yo no puedo vivir, no tengo... Y pasa un auto y le toca bocina, va a tratar de evitar el... Uh-huh. Aun cuando esté pensando en cómo matarse, ¿no? Creo que eso es algo innato, esa vida de... Bueno, no, depende de cada uno que crea, pero esa creación puesta en nosotros, dentro de nuestro corazón... Y lo digo, en todos los seres vivos que buscan eso, ¿no? Un animal siempre busca sobrevivir, ¿no? Es muy particular que el ser humano es el único que en el reino animal se suicide, ¿no? Uno puede decir la ballena, todo, pero la ballena tiene un proceso de que se da cuenta que va a morir, entonces va a morir a un lugar, no es que se suicida.
De alguna manera la ballena en ese ya caso sabe. Busca algo digno. Exacto. Para terminar sus días, pero es una conclusión. Exacto. No es pensable que una ballena iniciando su vida se suicide. Exacto. En lo mejor y en la flor de su vida, uh-huh, tenga esta conducta, ¿no? Que es lo distinto, digamos, con el ser humano.
Sí, nosotros, bueno, de la Fundación, para nosotros la vida es uno de los 5 valores donde nos sostenemos, ¿no? Está la paz, el amor, la vida, la verdad y la justicia. Y la vida para nosotros es algo dinámico, es una decisión, una oportunidad. Y creo que cada uno la debe tomar como tal, ¿no? Y si bien es cierto que la vida no es un camino recto que nos lleva al horizonte y que está todo bien, y a mano derecha hay rosa y a mano izquierda hay jazmines, porque no lo es, sí... puede ser un camino duro, pedregoso, de subidas, de bajadas, de curvas y contracurvas, pero saber que se tiene que vivir, porque es innato en nosotros la supervivencia. Pero ¿qué pasa? Cuando el ser humano no quiere vivir, es porque la vida en sí, todo el día, de las 24 horas, es una tortura vivir, ¿no? Es que el joven diga, joven o adulto, puede decir, me duele vivir. No puedo,
me pesa,
claro, no es un dolor físico, es un dolor en el alma que va tan profundo que la persona cree que dejando de existir va a estar en un mejor estadio.
¿Qué lo lleva a pensar esto?
y el desgaste, es el desgaste. Hay en las estadísticas, por lo menos que tenemos en la provincia, hay muy muy pocos casos de niños que se suicidan. Uh-huh. Siempre pasa en el adolescente y en el adulto. Uh-huh. Y sobre todo en el adulto mayor, ¿no? Ante una situación de una enfermedad, bueno, pero en los jóvenes, ¿por qué? Porque hay un cambio, ¿no? El adolescente está cambiando, está modificando a partir de lo hormonal. Es una edad tan linda porque es una edad donde vos tenés ciertas responsabilidades y otras no, pero es como que vos ya vivís como, parece como un adulto. Uh-huh. Tu cuerpo se empieza a desarrollar como va a ser de ahí hasta el día que te muera. Entonces, pero ¿qué pasa? En ese transcurrir, hagamos un ejemplo de 16 años, en esos 16 años, ¿qué le ha ido pasando a esta persona? Uh-huh. ¿Qué dolores ha tenido en el alma? ¿Qué situaciones difíciles ha tenido que pasar? ¿Cómo ha sido el entorno de su hogar? Porque cuando nosotros vemos la noticia y dice joven se suicidó porque la novia lo dejó, y le caemos al joven con todo y decimos, ¿cómo puede ser que por una chica alguien se mate? No, no, no es eso.
Pero no es eso.
Hay que ver la historia. Esa es la foto, la última foto. Hay que ver el video. Uh-huh. Y en el video hay una familia que no lo contiene, una familia que le dice que es la oveja negra, que nunca va a hacer nada en su vida, que puede pasar, ¿no? No digo sí, todos sí, los sí. ejemplos. Sí. Y entonces hace que la persona ante distintas situaciones no se sienta fuerte.
Y además se va debilitando.
Claro, ¿verdad? Yo siempre digo este ejemplo: nosotros venimos con un 10, no me preguntes de qué, pero venimos con un 10. Pero la vida te va quitando un 10, después queda un 8, un 6, y llegas vos a tu relación de pareja, de novio, de juventud, de ahora, de la primavera, y vas con ese 2 que te queda a una relación. Y la chica te dice: ese 2 no me alcanza, yo por lo menos quiero un 7. Entonces vos decís: la verdad, no sirvo para nada. Uh-huh. Y entonces se toman ese tipo de decisiones, pero por eso digo, siempre hay que ver todo el entorno, toda la vida. Y es difícil, ¿no? Porque cuando sale el título, uno enfoca en eso nada más y después pasa. Pero si uno se pone a ver, y nosotros hemos tenido la oportunidad de ver historias de personas que han que han fallecido, incluso otras que han intentado, y uno mira hacia atrás y dice, claro, no puedo decir era mejor, pero se puede entender, no lo comparto, ¿no? Pero uh-huh. puedo entender por qué lo hacen. Uh-huh. Nos pasó hace poco una persona que intentó suicidarse y nos llamaron como fundación para acercarnos a esta persona. Bueno, estuvimos un varón con esta persona y él nos contó su vida. Y yo le decía, y claro, ¿con qué ganas tenés de levantarte el otro día si toda la casa era... Es una cosa oscura, dura, difícil. Cuando vos tenés 16 años y querés salir a la vida y decir, no tenés esa herramienta, más allá de todo el entorno que se genera, ¿no? Porque vos salís de tu casa y vas a un entorno de compañeros, de amigos, que se divierte, que lo pasan bien, no todos, por supuesto, pero como que vos no podés llegar a ese lugar. Entonces, como decir, yo la verdad que soy un error de la vida. Entonces, tomás una decisión que te lleva a, bueno, termina siendo caótico para todos, ¿no? Porque más allá de esos hogares que no son hogares, que son casas, pero un hecho así marca la vida de todos los que están en el entorno, llámese escuela o la familia, todo lo que está a la vuelta, siente el cimbronazo, ¿no?
Vos recalcabas, y yo quisiera que aclaremos, ¿no?, la diferencia entre lo que es una casa y un hogar. Mm-hmm. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque en realidad esto o te fortalece o te debilita o te deja solo. Mm-hmm. Pero estaría bueno que esto lo podamos ver claramente, qué es un hogar y qué es realmente una casa.
Bueno, el hogar, voy a ser bien gráfico. El hogar es llegar al mediodía y sentir el olor a sopa. El hogar es sentir cuando la cebolla se está cocinando. Y digo esto como... Yo sé que muchas familias viven y tienen que comprar la comida afuera y está bien, porque por la vida que vivimos, ¿no? Pero el hogar tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros hicimos el año pasado un programa para matrimonio, se llamó Focus. Focus tiene que ver con el hogar, con las brasas encendidas, ¿no? Con ese lugar donde hay calor, donde yo voy y siento que me contienen, que ante... Nos pasa todo. Hay una tormenta, ¿a dónde quiero llegar yo? A mi casa. Uh-huh. Ahora, ¿qué tormentas hay en la vida que no hace que yo quiera ir a mi casa y me quiera ir a mi grupo de amigos o ir a andar por otro lado? la casa, el hogar, la casa es la estructura física, las paredes, el hogar es lo que compone el padre, la madre, los hermanos. Entonces yo ahí donde tengo ganas de llorar y lloro y me entienden y no me juzgan, ¿no? O no me dan importancia, porque lo peor de todo es que hoy el joven siente que son indiferentes. O sea, que puede contar una historia u otra y los padres están en lo suyo, ¿no? Y bueno, y es meternos en que el horario de comida, en vez de estar charlando de lo que pasó en la escuela, de lo que me pasó en el trabajo, estamos viendo las noticias, o estamos viendo el programa de televisión del día, o el programa de Chimento, y como si eso fuera que nos alimentara en algo, ¿no?
Y como si eso fuera, perdón, sí, sí. Ale, lo que en definitiva nos va a fortalecer. Uno puede ver que cada día las programaciones y demás lo único que hacen es desalentarnos, porque vemos uh-huh. problemas que van más allá de los nuestros, claro. O sea, que van a sumar, vemos situaciones realmente dolorosas que no podemos modificar porque genera eso, cierta impotencia, uh-huh. o sea, la sumatoria de todo eso en definitiva también nos termina tirando el escenario abajo, ¿no?
Sí.
Veíamos esto que es claro, vos hablabas de personas que por ahí ante ciertas situaciones, ciertas tormentas, claramente lo decías, no retornan al hogar, uh-huh. buscan amigos. Ahora digo yo, esta también es una alternativa cuando el hogar no está presente, sí. ¿no? Una buena amistad, un buen compañero de trabajo, alguien que pueda dar este espacio de escucha, abrir el corazón, poder dar mínimamente una palabra, que no necesitamos ser doctorados en nada, ni diplomados en nada. Yo creo que un corazón abierto, una cabeza que sepa mínimamente dar una respuesta con criterio, con el corazón básicamente, uh-huh. Puede ser de mucha ayuda para una persona que no encuentra, digo yo, la puerta para ver el sol, ¿no?
Así.
En este sentido, Ale, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones? Porque, bueno, a veces vamos, yo digo, como cuando esos caballitos les ponemos, uh-huh. ¿viste? Para que no miren a un lado, o sea, y al otro, y vamos por la vida así, ¿no? Pero yo creo que hoy queremos invitar a todos a que reflexionemos sobre este tema. Tiene un sentido.
La palabra clave es eso, ¿no? Reflexionar. La sociedad nos lleva a mil. Estemos en Buenos Aires, estemos en Jujuy, nos lleva a mil. Entonces, es como que no nos detenemos a pensar para qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué actuamos como actuamos. Mira, la vez pasada en un taller, una mujer mayor nos contaba de una experiencia de su esposo, que en el norte vio a un hombre, y lo acercó en la camioneta y le dijo... ¿Cuánto camina? ¿Qué es lo que está haciendo? No, yo me voy de tal puesto a tal puesto. ¿Y cuánto demora? Y aproximadamente 2 horas, 2 horas y media caminando. ¿Solo? Sí, solo. ¿Y no se aburre? Y el hombre, con una sabiduría humana, le contestó, ¿cómo me voy a aburrir si voy conmigo mismo? Yo creo que en eso, esos espacios de detenernos a pensar, a ver, estoy construyendo bien mi hogar, estoy... administrando bien a mis hijos, que es un recurso que se me ha dado para que en un tiempo y después vuele. Es tan importante el comprarme el televisor LED que por ahí sentarme a hablar. Tengo espacios de familia, o simplemente cuando viene la abuela y bueno, nos invita a la casa y vamos a comer y cada uno hace su vida y yo me pongo a hablar con mis hermanos y mis hijos juegan con los primos y nada más. Tenemos espacio con mi esposa para ver, che, ¿cómo vamos con el matrimonio? Y yo creo que, vos dijiste la palabra clave, reflexionar es, lo voy a llevar al plano futbolístico, es aquel jugador que va con la pelota, pero la frena, la pisa y hace el cambio de juego hacia otro sector. Ese piensa, son los que cobran más porque hacen una cosa distinta. Lamentablemente en esta vorágine que vivimos en la sociedad, sobre todo del antivalor tener por sobre el valor ser, nos lleva a esa locura y que no frenamos la pelota, no paramos. Entonces hay que parar para ver, viste que en el básquet piden minutos y uh-huh. el técnico dice, a ver, bueno, vamos a hacer esto, paremos un poquito.
Armamos otra estrategia.
Claro, uh-huh. porque a ver cómo nos está yendo mal, bueno, si nos está yendo bien, bueno, vamos, pero si nos está yendo mal, pero hay que mirar de afuera las cosas también. Entonces creo que como sociedad, como una de las cosas más devastadas de la familia, ¿no?
Sin lugar a dudas. Hay cosas que, bueno, yo quiero, vamos a la pausa, sí, operador, y yo quiero dejar, ¿no?, una pregunta para el aire, así, para después de la pausa, y sobre todo decir, bueno, a ver, vimos lo que era un hogar, que puede ser una alternativa. Hablamos de esta persona o grupo de personas que pueden generar una muy buena escucha, un muy buen consejo, uh-huh, una buena compañía. Pero lo bueno, y vos lo decías y yo quiero reafirmarlo después de la pausa, es ese encuentro conmigo mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo ver en mí permanentemente? ¿Cómo empiezo a fortalecerme para que, planteada la tempestad, yo pueda salir adelante? Vamos a la pausa.
Seguimos en Conexión Salud y, por supuesto, está acá Alejandro Goyechea con la pregunta que le dejó Fanny como al aire, ¿no? Picando. Y bueno, vamos a seguir con esta hermosa entrevista que, la verdad, da para largo, Fanny.
Y sin duda, ¿no?, quienes están del otro lado también estarán reflexionando, preguntándose, porque, bueno, esto nos puede pasar a todos. Ninguno tiene exactamente la autoridad para decir, bueno, de esto me voy a librar, salvo que en esta tarde empecemos a reflexionar, por supuesto, del valor de la vida, el real valor de la vida. Y yo le preguntaba a Alejandro, ¿no?, ¿cómo se trabaja todo esto para estar fortalecidos, para poder salir adelante cuando ocurren ciertas situaciones en la vida que sabemos, y lo decías, ¿no?, no hay rosas en todo el camino, uh-huh, hay espinos, y cuando aparecen estos espinos, saber cómo manejarnos y estar bien parados, ¿no?
Sí, bueno, nosotros desde la Fundación siempre abogamos para que la persona pueda encontrarse a sí misma, para que pueda tener valores. Algo sería, bueno, tomo estos 5 valores, cómo están en mi vida, y a partir de eso empezar a desarrollar otros, ¿no? Porque, digamos, nosotros creemos que en esos 5 valores están englobados todos. Y poder, yo sé, muchas veces, a veces nos pasa cuando vamos a dar un taller o algo, los chicos cuentan su historia y son difíciles, pero siempre le decimos, trazar a raya, y está bien, si tu casa no es la casa que vos anhelaste, o lo que sería una casa normal, un hogar, bueno, trazar la raya y decidite vos a vivir. Porque a veces algo que al ser humano le cuesta mucho es desaprender estructuras que armó y volver a armarlas, volver a aprender otras, ¿no? De conocerse, vos decías, la pregunta era si, cómo conocerse a uno mismo, uh-huh, y uno empieza a bucear en uno mismo, pero para eso tengo que tener tiempo. Uh-huh. Si yo no tengo tiempo y digo, a ver, ¿cómo vería esta situación? ¿Cómo vería esta situación que estoy viendo en la televisión? ¿Cómo vería esta situación que vive mi amigo? Y empiezo a conocerme, a mis reacciones, a mi forma, a las cosas que me deprimen, a las cosas que me alegran, y a partir de eso buscar, como te decía antes, trazar la raya y decir, bueno, yo voy a hacer este camino. Es duro, es difícil. Hay una cosa que el joven es como engañado por este sistema. Cuando hablo del sistema, no hablo de la política, hablo del sistema en el que estamos
en general,
inmersos.
Mundial.
Exacto. Que es como que, bueno, vive el momento, disfruta ahora y mañana no importa. Y entonces así tenemos la cantidad de embarazos adolescentes que tenemos, porque, bueno, yo sentí, me gustó y, bueno, uy, ¿ahora qué pasó? Bueno, pero no es el vivir ahora, o sea, hay que planificar ciertas cosas. Está bien, no vamos a saber hasta dónde, digamos, el plan largo, pero ir por metas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una escuela de liderazgo y cuando hablamos con los chicos les decimos, vos querés estudiar, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es ser doctora y con eso poder ayudar a gente y poner una clínica, para, no sé, pongámoslo para los ancianos. Bueno, en ese camino que vos tenés varias metas, ¿no? Varias etapas. La primera es terminar la secundaria, después ver de ir a estudiar. Bueno, ¿qué pasa si tu padre o tu madre, quien te van a sostener, no pueden hacer porque es cara la carrera o porque fallece, lo que fue? Bueno, tener las alternativas. Ahora, si yo aquí, donde estoy todavía en la secundaria, expreso, es que pasó, que sentí, me gustó, yo, y quedé embarazada, todo eso se cae. Entonces
me pierdo en el
claro barrio. Claro, no es que hay una curva, me caí al barranco. Ojo, quiero decir, tener un hijo es una bendición y nosotros estamos a favor siempre de la vida y se puede, pero cuesta mucho más porque un camino que era medio plano se hace en su vida con un hijo, ¿no? Entonces, de todas maneras se puede, pero en eso, cuando yo sé a dónde voy, sé quién soy y sé a dónde voy, el camino se va a hacer. Va a costar más, alguna materia que me va mal, dos materias que me van mal, una que apruebo, bueno, una situación en mi casa que no permite que... No hay problema. Un profe que no me quiere, lo que vos quieras. Pero el camino, yo sé que lo voy a lograr. Yo sé cuál es mi meta. Ahora, si yo no sé quién soy, difícilmente sepa dónde voy, porque es como que vivo porque vivo. Me levanto y, bueno, está la vida adelante. Bueno, vamos, salgamos a vivirla como se pueda. Exactamente, esa es la palabra.
Que no es vivir.
Claro, porque yo no tengo sueños, no tengo. Nos pasó, mira, con una organización que le dimos un taller, yo pregunté qué sueños tenía. Ya estaba en una organización que brindaba un servicio a la comunidad, muy bueno, muy bueno. Y varios me dijeron, no tengo sueños. Yo decía, ¿cómo va a tener? Después lo charlamos en el grupo de la fundación, ¿cómo no van a tener sueños los chicos? Y cada vez que lo pregunto, muchos dicen que no los tienen. Y yo no tengo problema con el chico, pero el problema no es el chico, el problema es qué estamos haciendo nosotros de los lugares de gobierno, llamamos casa, escuela, estado, lo que fuere, que no estamos generando esos espacios para que puedan los jóvenes poder encontrar ese lugar, ese espacio, que puedan ellos decir, bueno, voy hacia ese lugar, me voy hacia allá. ¿No? Me parece que nosotros como adultos tenemos que establecer ese espacio para que los chicos puedan soñar, porque si no sueñan, una sociedad que no tenga soñadores es una sociedad condenada a fracaso.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y hablabas de la responsabilidad que nos cabe, sobre todo, y yo me voy a situar en los adultos, ¿no? Uh-huh. En los que de alguna manera no nos atrevemos a pensar que tenemos la palabra precisa, que podemos hacer mejor las cosas, porque a veces digo esto, y te habrá pasado, Alejandro, les habrá pasado en la fundación, el poder observar que hay muchos jóvenes que tienen propósitos de vida, uh-huh, y muchos adultos que no saben para dónde ir.
Sí, tal cual,
¿no? Y a veces el hijo es el que te dice, a ver, estás haciendo bien las cosas, saliendo todas las noches, tomando, haciendo esta vida que, bueno, no te lleva a ningún camino. Y a veces es el joven al que subestimamos tanto, ¿no?, en este mundo, el que tiene realmente el camino. Pero, ¿cómo? Y volviendo al adulto, ¿no? ¿Cómo debiéramos hacer nosotros para poder conversar con los hijos, conversar con los alumnos cuando hablo de los maestros? No mentirles más cuando hablamos del área política, ¿sí? Cuando a veces les disfrazamos cosas para como un dulce que se le da a un niño, ¿no? Y los llevamos a lugares donde realmente no debieran estar nunca. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se toma conciencia de que esto lo tenemos que modificar nosotros también?
Es fundamental que los adultos empecemos a pensar qué estamos dejando, ¿no? Qué legado estamos dejando. Vos decías, mira, casos de chicos que por ahí le digan al padre, por ahí son los menos, porque un hijo, cuando ve al padre hacer, entiende que lo que hace está bien. Entonces, vos vas a un chico de 16 años y le decís, mira, Carlos, pongamos, no es bueno que tomes como estás tomando. Para él no está mal. ¿Por qué? Porque él ve que su papá hace lo mismo. Entonces, ni siquiera está mal. Se rompió eso de que estaba mal. No, porque mi papá lo hace como vos, que no tenés nada que ver conmigo, me venís a decir que eso está mal. Uh-huh. Si mi papá lo hace y su papá es el nexo que o en la casa, más allá que sea un desastre, la casa son los parámetros, los tutores que nosotros tenemos para ver. Entonces nos reflejamos en eso, claro. Entonces me pasó a mí cuando empecé con Alas de Águila, con el equipo de fútbol, yo dirigía a los profesionales y dirigía en la liga. Y había un chico, tenía 15 años, con unas condiciones terribles para jugar. terrible, con muy buenas condiciones para jugar, y yo lo dirigía al padre en los profesionales. Y un día el padre salió totalmente borracho y él lo llevaba en su hombro, lo subió a la camioneta y se fue manejando con 15 años, sabía manejar la camioneta. Entonces yo ahí decía, pero este mundo ya ve. Uh-huh. Ahora, ¿con qué autoridad? Porque ahí está el tema. El padre le puede decir, no haga lo que yo hice. O no haga, no tome, porque está mal. ¿Con qué autoridad?
Ninguna. Con la misma falta de autoridad que hoy, por ejemplo, hablamos de ciertos maestros, ciertos profesores, que bueno, también han perdido la línea. Uh-huh. O sea, como son tan respetables, ¿sí? Y debieran ser. Nosotros el día del maestro decíamos, ¿no?, que es una profesión totalmente que debemos respetar y debemos tener muy en cuenta, porque toman un papel realmente importantísimo en la sociedad. Pero así también hay maestros que no han entendido que deben también ser ejemplos, ¿no? Sí. Esto de hacerlo como puedas, no importa, me lo llevas a casa y te lo veo, no importa. Esto de sí, también mostrar el desvalor, ¿no? Y también hablaba de un área política donde decimos, bueno, estamos en contra de la corrupción, ¿sí? Esto no debe seguir pasando, o sea, no debemos seguir contemplando ni permitiendo que se roben nuestros ojos, que bueno, todo esto que hemos vivido todos los argentinos, sí, sí, y que se vive en el mundo, porque esto pasa en Brasil, pasa en Chile, pasa en todo el mundo. Pero digo yo, ¿cuándo será el momento, el bello momento, donde podamos tener esa total autoridad para decir esto tiene que empezar a cambiar? Yo creo que es el detonante, ¿no?, para que el mundo realmente cambie, para poder hablar con autoridad de muchos temas que son importantes, sobre todo para las generaciones que vienen, Alejandro.
Sí, bueno, de los dos temas hablo. Primero el que vos decís, los maestros, los profesores. Primero, creo que la educación está en terapia intensiva. Uh-huh. Este sistema educativo, no la educación, el sistema educativo está en terapia intensiva porque estamos viendo que no da resultado, hay que cambiar. Tenemos una educación del siglo XIX con docentes del siglo XX, con alumnos del siglo XXI. Algo está mal. Uh-huh. Si un chico no se engancha con lo que la escuela le ofrece, la tiza y el pizarrón, cuando él tiene en sus manos un celular que tiene imagen, sonido y todo. O sea, hay una brecha tan grande, y lo tiene que hacer porque es obligatorio, porque si no, no va, pero no va motivado a la escuela. Es una parte. La otra parte es que el adulto, los padres, cometemos el terrible error de creer que lo dejamos en la escuela y la escuela lo tiene que formar, entonces yo lo retiro a los 17 años y tengo que ser una persona correcta, educada y todo, cuando soy yo el que tengo que hacerlo. Entonces, sé que las circunstancias de la vida y el trabajo y todo hace que yo tenga que quizás hay guardería de 45 días por el trabajo, tengo que dejarlo, ahí está bien, pero la formación tiene que pasar por casa, no por
nuestra responsabilidad como padres.
Y la otra, que creo que eso lo marcaba, el tema del docente. Y cuando digo docente, digo enfermero, digo policía, digo, vos dijiste profesión. Uh-huh. Falta vocación, y la vocación es la unión de la pasión con lo que yo hago, con lo que me pagan. Cuando me pagan algo que a mí me gusta hacer, entonces se genera vocación. Y hoy, lamentablemente, la mayoría de los docentes no tienen vocación. Lo hicieron como una salida laboral, nada más que por lo que me iban a pagar. Entonces no me preocupo mucho tampoco. Hoy el preceptor y muchos docentes, pero sobre todo los preceptores que están más en contacto con los jóvenes, tienen que tener otro tipo de herramientas, porque no es solamente has venido, la falta, las 15 faltas, tenés que reincorporarte, no, sino que el chico por ahí dice, profe, mi papá se dio de la casa. Uh-huh. Mi papá está preso porque le golpeó a mi mamá, que no es un caso, son muchos. Entonces el preceptor o el docente está preparado para dar la materia. Supongamos un docente, bueno, geografía, los ríos, la cadena de la montaña, pero no para responder esas cosas, porque la vida sí te puede llegar a preparar para eso, pero el profesor no te prepara para eso. Pero se está dando esto. Entonces veo que el Estado y cuando hablo de Estado hablamos de todo, no estoy hablando de ningún gobierno, sino el Estado lo conformamos todos los habitantes, no estamos llegando, estamos llegando tarde a todo, ¿no? Y creo que hay que darle una vuelta de rosca a eso, porque no puede haber docentes que no tengan vocación, porque terminan siendo como una máquina, ¿sí? Que una máquina que va a dar su materia y vuelve, va a dar su materia y vuelve. Pero aún así, en docentes con profesión, no con vocación, sino como profesión, hay una diferencia. Hay docentes que preparan la materia, que hacen los afiches, no sé, y sumamos de biología, hacen la MEB, el paramecio, y explican cómo es uno y cómo es otro. Y hay otro docente, voy a tomar el ejemplo de educación física, que van y le dicen, toma, anda a jugar la pelota mientras yo leo el diario. Uh-huh. Y los dos son de profesión. Entonces, cuando comenzamos con el fútbol, de 22 chicos, tan solo uno sabía correr. Los demás corrían como gallinas, en punta de pie. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿pero qué no tienen educación física? Tienen 14 años, ya habían tenido de la primaria hasta los 14 años, supuestamente tuvieron educación física. Ahora, y el otro tema que vos hablas de la política, y es algo muy particular. La política la conforma, la Argentina está conformada por argentinos. No son extraterrestres, no son chilenos, no, somos nosotros. Entonces, siempre comentábamos en el grupo de amigos que había una persona que llegó a ser concejal y acá de nuestra capital, que cuando era carrocero, era jefe de carrocero de una escuela, iba a otra escuela con varios y le robaban los hierros a la otra escuela. Y él después terminó siendo concejal. O sea, ya tiene una formación, ya nos damos cuenta cómo después, las personas podemos cambiar, ¿no? Pero digo, es difícil eso porque salen de la misma sociedad. O sea, hay que buscar gente que esté comprometida, gente que no vea la política como... mejor dicho, que vea la política como lo que es, la posibilidad de ayudar al que menos posibilidades tiene. Yo creo, nosotros de la Fundación hacemos política, no partidaria, ¿no? Pero cuando se hace política partidaria, creo que por eso digo, hay que volver a dar una vuelta, y que tiene que generarse, valga la redundancia, una nueva generación de líderes que vean en el otro, no al enemigo, sino a quien, con quien voy a trabajar juntos, que vean en el otro aquel que no tiene posibilidades, cómo puedo llegar para que juntos lleguemos juntos, pero no importa si yo llego primero, nosotros como sociedad tenemos que llegar todos juntos, no podemos hacerme yo solo y voy solo adelante, y no es así la forma de vida, porque a la larga la brecha se va a hacer muy larga, muy grande, y esa brecha después me va a terminar afectando tarde o temprano, quizá no a mí, quizá mis hijos.
Pero los que siguen. Qué claro, ¿no? Qué claro y qué necesario se hace replantearse estos temas, porque, bueno, nos hace, es importante para todos que podamos pensarlo de esta manera. La verdad que lo que queremos ofrecerte a vos que estás allí escuchándonos, siguiéndonos de alguna manera, es esta posibilidad, vuelvo a decirte, de reflexionar en lo que pasa y que me voy a atrever a decir que no es tarde para que podamos cambiar y podamos modificar acciones, pensamientos, que podamos esto que decía de alguna manera y así significativamente Alejandro, de poder parar la pelota y darle otro rumbo. Yo creo que esto no es difícil, yo creo que esto nos puede traer muchas soluciones. Y hoy cuando hablamos de un tema fundamental, ¿no? Hablábamos del suicidio, hablábamos de esta soledad que a veces encierra a la persona que está pasando un mal momento. Hablamos de fortalecerse en sí mismo, de poder encontrar esto que tengo yo allí adentro como valor, y sobre todo, ¿qué me ofrece la sociedad, la comunidad, para que yo pueda lograr este fortalecimiento y poder luchar en la vida sin pensar lisa y llanamente en terminar con esta vida? Yo creo que hay mucho por reflexionar, hay mucho por pensar, pero por sobre todas las cosas hay mucho por hacer. Alejandro, te agradezco como siempre este tiempo y sobre todo seguir hablando, no detener la escucha y no detener el diálogo para poder todos de alguna manera en el lugar donde nos toque, en esta gran cancha que es la vida, poder ayudar y colaborar para que, como vos decías, lleguemos todos, no algunos.
Sí, como cierre, hay una tribu en África donde llega una persona que lo iba como a estudiar, ¿no? Entonces él pone abajo de un árbol, pone un montón de una canasta con frutas y le dice a los chicos, bueno, el que llega primero se queda con toda la canasta. Entonces los chicos se toman todo de la mano, van corriendo y llegan hasta ahí. Y eso significa Ubuntu. Uh-huh. Y ellos le dicen, le enseñan a este investigador que es para todo, no es para tanto. Y no estoy hablando de socialismo, no estoy hablando de esas cosas.
No, no.
Sino que creo que una sociedad que sea equilibrada en todo, por supuesto, que se esfuerce, que tenga más, ¿no? Tampoco es que el que no hace nada tenga lo mismo que el que se esfuerza, pero creo que de esa manera, y sobre todo pensar en los jóvenes, ¿no? Que son quienes el día de mañana, cuando nosotros seamos ancianos, van a ser quienes tienen el gobierno, las decisiones que las tomen, y que también van a terminar afectando no solo a nosotros como ancianos, sino también a nuestros nietos. Uh-huh. ¿No? Entonces creo que ponerse en la brecha entre lo que no nos gusta y lo que creemos que es lo correcto, es empezar a comprometerse, cada uno en su lugar. Nosotros desde Alas de Águila, nuestro compromiso es ese, generar espacio donde el joven pueda tomar herramientas, ¿no? Para la vida. Mi sueño es que los jóvenes puedan decir, lo escuché de alguien y me gustó, por eso lo tomé de ahí, que dijo, aquí no me dieron nada en esta organización, no me dieron absolutamente nada, me enseñaron a pensar.
Sin lugar a dudas. Vamos a una pequeña pausa diciéndote esto, ¿no? Ubuntu.